www.radiomartinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de Ángel Pardo Mazorra y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a comenzar el programa de esta noche. Y Ángel, no podemos desligarnos de lo que está sucediendo a nivel mundial, incluso aquí en los Estados Unidos también, por supuesto, y que es la situación esta que tenemos con el coronavirus y que está afectando tanto emocionalmente, económicamente, físicamente a muchas personas, y tenemos que de alguna manera tocar el tema esta noche.
Sí, claro, Luis, de verdad que es una situación, esta pandemia es algo inusual, nunca visto en la historia, y de verdad que hay que estar muy al tanto de todo su desarrollo, su desenvolvimiento, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en otros países también.
Claro, mira, Ángel, la situación es tan grave que la comunicación, que la noticia que tenemos en el día de hoy con relación a esto, es que el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de rescate de 2 billones de dólares para asistir a empresas y trabajadores ante la crisis generada por el coronavirus, se informó en el día de hoy. El anuncio fue hecho en los pasillos del Capitolio, poco después de la medianoche, por Eric Ueland, asesor de la Casa Blanca. Se trata del mayor paquete de rescate económico en la historia del país y busca mitigar los efectos de la pandemia sobre la economía y el sistema de salud. El senador republicano por Kentucky, Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado, declaró que el acuerdo bipartidista se produjo tras varios días de intensas negociaciones. ¿Qué tú crees?
Bueno, yo creo que ese es un gran estímulo que se va a dar tanto a los pequeños industriales, a los pequeños propietarios, como también a todos los ciudadanos, que de verdad que esto ha afectado económicamente a muchas personas.
Sí, dice que llevará con rapidez nuevos recursos al frente de la lucha sanitaria en nuestro país e inyectará billones de dólares de efectivo en la economía tan rápidamente como sea posible para ayudar a los trabajadores estadounidenses, las familias, pequeños negocios e industrias a atravesar este revés y llegar al otro lado listo para crecer, dijo McConnell, jefe de la mayoría del Senado republicano. Ángel, esto ha golpeado fuertemente aquí mismo en Miami. Ya el alcalde de la ciudad dictó, de acuerdo con la comisión, están forzando más fuertemente a que los ciudadanos no salgan a la calle, que permanezcan en las casas, y solamente se está permitiendo la salida para ir a hacer gestiones muy personales o muy esenciales, como le llaman aquí, que es buscar víveres y las cosas esas necesarias en la farmacia y comprar alguna gasolina, bueno, esencial.
Efectivamente, Luis, efectivamente, mientras menos tiempo estemos en la calle, pues estamos menos para someternos a cualquier riesgo. Y es una cosa, que esto es el enemigo invisible tú no sabes quién es el portador y que está a tu lado, una sí. gran congregación de personas, tú no sabes ahí quién pueda estar infectado, y esto es parte de lo que yo le llamo el terrorismo invisible, sí. que es una forma de que de verdad quieren acabar con lo que es en sí el orden mundial, porque es una cosa a nivel mundial, pero principalmente va dirigido, a mi entender, a acabar con lo que es el sistema capitalista y la cultura occidental. Sí.
Dice Ángel, sigue agregando la información, que el paquete de rescate aprobado por el gobierno dará pagos directos a la mayoría de los estadounidenses, ampliará las prestaciones por desempleo y habilitará un programa de 367 mil millones de dólares para que pequeños negocios sigan pagando salarios mientras sus empleados permanecen en casa para protegerse y evitar la propagación del virus. La rápida expansión del coronavirus en Estados Unidos ha obligado a las principales ciudades del país a emitir órdenes de confinamiento obligatorio en los hogares para favorecer el distanciamiento social y frenar la curva de contagio. Porque, Ángel, lo que están hablando los especialistas es que de la única manera que se puede cortar o disminuir la curva, exactamente, sí. la curva de propagación, es con que, porque este virus dice que se propaga muy rápidamente, es muy agresivo, y entonces lo que están tratando es de que haya menos contacto posible de persona a persona, a lo que le llama el distanciamiento social, y tratar de que por ese medio, por lo menos, la parte que le corresponde a los ciudadanos, hacer nuestra parte.
Sí, también una noticia que me llamó mucho la atención es las declaraciones de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que afirmó que el riesgo de contagio se agudiza en las cárceles que están ocupadas por encima de su capacidad. Y ella considera que ahora más que nunca los gobiernos deberían liberar a todos los presos políticos detenidos sin suficiente base legal, y entre ellos los presos políticos, por supuesto, y otros detenidos por expresar sus ideas. Es una exhortación que yo la creo bastante acertada y que los gobiernos deben ponerla en práctica, principalmente en Cuba, donde sabemos que la situación que tienen las cárceles cubanas, de hacinamiento, falta de higiene, falta de alimentación, o sea que es algo deprimente si se presenta un virus en una de las cárceles, principalmente en Cuba, donde están los presos políticos y aquellos que están presos, como le dice Amnistía, de presos de conciencia, por expresar sus ideas.
Sí. Ángel, por cierto que se ha criticado mucho también por los mismos cubanos dentro de la isla que lo estaban pidiendo y que los mismos ciudadanos estaban tomando sus medidas de no salir a la calle, de no mandar a los hijos a las escuelas, porque el gobierno de Cuba se demoró muchísimo en decretar o dar la orden de cerrar todas las actividades de este tipo masiva en las escuelas, a todos los niveles, deporte, artístico, todo lo que se negó durante muchísimo tiempo, durante muchísimos días, a que el gobierno aceptara esa realidad. Tuvo que aceptarla y ahora ya pues están tomando ya esas medidas. Dentro de todo esto, Ángel, uno se pone a pensar las condiciones sanitarias y de todo tipo que existen en Cuba o que no existen en Cuba. Y sin embargo, hemos conocido que los otros días salió un grupo de presos de médicos y de asistentes médicos o lo que sea para Italia, para prestar ayuda a médicos cubanos, prestando la ayuda por el coronavirus a Italia. Y no solamente eso también, Ángel, que también ahora salió un contingente al que le ha puesto el nombre de Henry Reef, el inglesito, para Belice. 60 médicos cubanos que dice que van a prestar ayuda a Belice. En Belice solamente hay un solo caso, que se sepa, por el gobierno de Belice, una sola persona de 38 años que lo adquirió porque había viajado. Ahora dime tú, Ángel, 60 presos, 60. Oye, esto de presos nosotros siempre tenemos 60 médicos yendo a Belice, y en Cuba, con la escasez de médicos, con los médicos de familia que le llaman, que no pueden atender a los más cercanos a ellos, con esa serie de dificultades, yo me pregunto cómo es que Cuba, todavía pasando por encima de las necesidades del pueblo de Cuba, manda a estos profesionales a esos lugares. Bueno, también sabemos que hay mucho lo que hay del otro, lo que es los espías y cosas de esas. Pero, Ángel, estamos hablando 50 los otros días para Italia y 60 ahora. Son 110 sí, médicos.
No, Luis, y sobre todo hay otra noticia, que el Colegio Médico de Argentina se opone a la contratación de alumnos cubanos para que vayan a trabajar como médicos en la Argentina. Eso está pedido por las dos provincias, la Pampa y el Chaco, que son provincias que se encuentran en la zona alejada, y saben de que el Colegio Médico de Argentina, que eso le quita la fuerza laboral que tienen los médicos, siendo Argentina uno de los países donde hay muchos médicos de acuerdo al per cápita de la población, y también servirá para adoctrinar a los ciudadanos y a los habitantes de esos poblados con la ideología marxista-leninista.
Sí. Ángel, la situación está tan complicada y hay que cuidarse tanto lo que son los contactos personales, mantener la distancia social como la están llamando. Nosotros preocupados por nuestros hermanos expresos políticos históricos, que todavía quedan algunos en la isla, todos mayores de edad, sus familiares, los presos.
Ese que es están... el problema, Luis.
Sí.
Yo pensando sobre esta situación de los presos allá en Cuba, me ha hecho pensar de que pueda también el gobierno librarse de los presos nuestros que están allá, y echándole la culpa que se murieron es por el problema del virus, y sin embargo ellos aprovechen para eliminarlos y sacarlo de lo que es la propaganda nuestra a favor de su libertad. Y así pues, bueno, pues no es culpa de ellos, sino echan la culpa al virus y eliminan a aquellos verdaderos opositores que llevan muchos años en la prisión.
Claro. Bueno, Ángel, esperemos, bueno, fíjate la situación como está, Ángel, que incluso nosotros estamos haciendo este programa a distancia, no hemos podido hacerlo como regularmente lo hacemos frente a los micrófonos aquí en nuestro pequeño estudio, y valiendo de la tecnología, bueno, pues estamos saliendo adelante con este programa. Ángel, nada, lo que te pido, igual que le pedimos a todos nuestros hermanos, es que se cuiden. Ya nosotros creo que anunciamos anteriormente que la asamblea de este mes, que es precisamente hoy 28, ya está suspendida, la asamblea del mes, y también el día del preso, pues también ha sido suspendida. Ya yo lo comuniqué, pudimos comunicarlo con las otras organizaciones de expresos, que en otras oportunidades hemos aunado esfuerzos para conmemorar ese día. Ya que nos vamos a conmemorar ese día físicamente, como lo hacemos todos los años, desde el año 1980 que estamos aquí, Ángel, frente a la casa del preso, lo que podemos es pedir a nuestros oyentes, a nuestros hermanos expresos políticos, a nuestros compatriotas, que ese día 5 de abril, que es el día que se conmemora el día del preso político, sobre todo es en recordación a los que fallecieron durante la larga tragedia de nuestra prisión y los que han ido falleciendo posteriormente, ese día que no vamos a estar reunidos, podemos estar sí unidos en pensamiento, y que ese momento, ese día 5 a las 10 de la mañana, que es cuando nosotros comenzamos la reunión, pues que todos en comunión elevemos una oración y un pensamiento por los que cayeron durante el trayecto de la prisión y los que han ido falleciendo posteriormente.
Efectivamente, Luis, y también, aunque en la distancia, pues la haremos llegar a siempre a nuestros hermanos, tanto aquí como los hermanos en Cuba, el mensaje del presidio político histórico cubano.
Así es, Ángel. Muchas gracias, Ángel.
Gracias a ti.
Y ha llamado la atención las palabras pronunciadas recientemente por el recién primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, refiriéndose al coronavirus. Dice esta información tomada de CubaNet. Casi a punto de terminar su intervención televisiva, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, hizo algo inédito en más de medio siglo que lleva el Partido Comunista en el poder. No solo dedicó sus minutos al aire a hablar de medidas concretas para frenar la pandemia de COVID-19, sino que, pudiera decirse, echó mano a muy pocas consignas partidistas. Y lo más sorprendente, pidió la unidad de todos más allá de preferencias políticas, de acuerdo con sus propias palabras. En las redes sociales no tardaron en llamar la atención sobre este particular. Una verdadera rareza que pudiera ser considerada, si no un primer pasito de moderada y circunstancial inclusividad de otras posturas políticas, incluso diametralmente opuestas al régimen, al menos una señal de que el monolito no es tan compacto como algunos quieren que sea, o también de que han comenzado a darse cuenta que pensar demasiado la soga solo puede llevar a romperla. Ahora el coronavirus, como anteriormente el tornado que devastó La Habana, el accidente del avión de Global Air, la muerte de las tres niñas por la caída de un balcón, así como otros sucesos acaecidos durante el intervalo, tanto en la capital como en el resto del país, han revelado que los cubanos y cubanas ya no son aquella masa obediente, temerosa del castigo, silenciosa por silenciada y sin medios para hacerse escuchar. El Partido Comunista vio obligado a ponerse al día con el Internet y las tecnologías de la comunicación, ha tenido que pagar tales actualizaciones con una cuota considerable de pérdida de control de la información o la desinformación, y ha llamado la atención las palabras pronunciadas recientemente por el recién primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, refiriéndose al coronavirus. Dice esta información tomada de CubaNet. Casi a punto de terminar su intervención televisiva, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, hizo algo inédito en más de medio siglo que lleva el Partido Comunista en el poder. No solo dedicó sus minutos al aire a hablar de medidas concretas para frenar la pandemia de COVID-19, sino que, pudiera decirse, echó mano a muy pocas consignas partidistas. Y lo más sorprendente, pidió la unidad de todos más allá de preferencias políticas, de acuerdo con sus propias palabras. En las redes sociales no tardaron en llamar la atención sobre este particular. Una verdadera rareza que pudiera ser considerada, si no un primer pasito de moderada y circunstancial inclusividad de otras posturas políticas, incluso diametralmente opuestas al régimen, al menos una señal de que el monolito no es tan compacto como algunos quieren que sea, o también de que han comenzado a darse cuenta que pensar demasiado la soga solo puede llevar a romperla. Ahora el coronavirus, como anteriormente el tornado que devastó La Habana, el accidente del avión de Global Air,
la muerte de las tres niñas por la caída de un balcón, así como otros sucesos acaecidos durante el intervalo, tanto en la capital como en el resto del país, han revelado que los cubanos y cubanas ya no son aquella masa obediente, temerosa del castigo, silenciosa por silenciada y sin medios para hacerse escuchar. El Partido Comunista viene obligado a ponerse al día con el Internet y las tecnologías de la comunicación, ha tenido que pagar tales actualizaciones con una cuota considerable de pérdida de control de la información o la desinformación y por tanto el proceso de ideologización tan esencial para que las cosas marchen como marcharon durante más de cinco décadas, cuando la única fuente de información con que contábamos los de adentro, condenados al encierro por las malditas circunstancias del agua por todas partes, era el propio Fidel Castro imponiendo su personal versión y visión del universo. Y termina esta información con este último párrafo. Lo único probablemente cierto es que el coronavirus ha servido para propiciar el momento justo de iniciar una campaña política, camuflada donde quizás alguien, tras bambalinas, medirá reacciones populares, experimentará pequeños cambios que no superen el nivel cosmético, pero que sepan jugar con esa dosis de esperanza tan esencial para controlar a las masas en una situación de crisis económica y política profundas. Y desde España nos llega la triste noticia del fallecimiento del expreso político Rafael Alonso Saldías. En esta semana falleció en Asturias, España, donde residía después de salir de prisión nuestro hermano del presidio político Rafael Alonso Saldías. La condena que le impusieron un tribunal castrista en la causa 436 de 1961 de la provincia de La Habana fue de 20 años de cárcel. Fue miembro del Bloque 19, conocido como el Bloque de los Estudiantes, en la época del plan de trabajo forzado en Isla de Pinos, y hasta su familia llega en nuestro más sentido pésame. En memoria y recordación de Rafael Alonso Saldías, leeremos para ustedes lo que fue el Bloque 19, tomado de crónicas del Bloque 19, escrito por el expreso político Emilio Ancheta. El Bloque 19, por el hecho de haber estado compuesto por jóvenes estudiantes, dio un aspecto inusitado a una cuadrilla regular del trabajo forzado. La temeridad de la juventud nos llevaba a burlarnos de los peligros y de nosotros mismos. Al recrear situaciones grotescas que se producían aún dentro del terror predominante, a hallar diversión en el desafío constante y en los tropiezos de los más torpes, a sufrir y reír en silencio, a compartir los bayonetazos para tocar a menos y a repartirnos afecto, alimento y comprensión para fortalecernos y unirnos, de esa unidad monolítica surgió el éxito de nuestra resistencia, que quedará para la historia como una muestra genuina de la vocación de justicia, de la defensa de los principios, de la nobleza e hidalguía, de la fe y de la alegría con la que la juventud cubana siempre se ha lanzado la lucha por la libertad. En paz descanse Rafael Alonso Saldías, expreso político que estuvo confinado al trabajo en el Bloque de los Estudiantes, que dio una muestra tremenda de lo que es la estoicidad de los jóvenes cubanos.
Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Mis hermanos cubanos de la isla, le estoy enviando este mensaje muy especial para todos ustedes a través de Radio y TV Martí. Se trata que estamos ya grabando las misas desde la Ermita de la Caridad aquí en Miami los martes y jueves para que sea transmitida a todos ustedes en Cuba a la 1:00 p.m. No tienen que pedirle permiso a ningún gobierno ni a nadie para poder participar espiritualmente en la celebración eucarística, que es el alma de todo fiel. Que Dios les bendiga.
La misa de la Ermita de la Caridad, los martes y los jueves a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4:00 p.m. por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.